Bueno, pues continuamos con la sesión que habíamos iniciado antes de la pausa para el café, con la intervención del profesor José Antonio Montilla Martos, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y profesor Jean Monnet también, con una intervención que se titula La simetría regional europea como límite para la gobernanza multinivel, ni más ni menos que el problema regional en la construcción de la Unión Europea. Muchas gracias también por estar aquí, un placer, José Antonio, cuando quieras.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización y muy especialmente a Gómez, a mi amiga Yolanda. Me corresponde efectivamente hablarles de la cuestión regional en la Unión Europea. En un congreso que se denomina Nuevos Problemas, Nuevas Soluciones. Por tanto, la estructura de mi intervención la voy a hacer siguiendo precisamente ese título del programa. Voy a plantear el problema de la participación regional en los asuntos europeos, que concretaré en el caso de las regiones que tienen competencia legislativa, y luego, finalmente, haré una serie de propuestas para dar respuesta a ese problema. La sensación que tienen muchas de estas regiones de no tener una participación adecuada en la gobernanza europea y que incluso, pues, en algunos casos impulsa, junto a otros muchos factores, pues aspiraciones de convertirse en un Estado parte de la Unión Europea, al margen del Estado al que pertenece. El planteamiento lo tendré que hacer de manera rápida, por tanto, no puedo entrar en cada uno de los elementos, pero quedo a su disposición, no solo después, en el debate que tendremos, sino en general, en mi dirección electrónica, montilla@ugr.es, para cualquier cuestión que quiera cualquiera de ustedes, en relación a material, en relación a alguno de los contenidos que aquí puedan expresarse y no les hayan quedado suficientemente claros o definidos. Bien, el punto de partida es la conocida ceguera federal comunitaria, a la que se refería Ibsen y muy criticada en Alemania, el único de los estados fundadores que en aquel momento era un estado descentralizado. La ceguera federal comunitaria, en definitiva, consiste en que la Unión Europea no tiene nada que decir, las comunidades europeas en aquel momento no tenían nada que decir sobre la estructura territorial del Estado. Era un asunto que se regía por el principio de autonomía institucional y procedimental. Es decir, no es que se impida la participación de las regiones en los asuntos europeos, pero tampoco se facilita desde el ordenamiento europeo. Queda, por tanto, pues a disposición de lo que establezcan los distintos estados. Bien, la justificación era, pues, por un lado, el carácter económico, estrictamente económico, de las comunidades en aquel momento, e incluso, si me apuran, también el carácter o la voluntad centralizadora que está en el espíritu de la Unión, que parece contradecirse con la voluntad descentralizadora que supone la existencia de regiones en los distintos estados de la Unión. Aquel primer planteamiento pronto empieza a matizarse y empieza a desarrollarse en el marco de las comunidades europeas lo que podemos denominar un regionalismo económico funcional. Es decir, no siguen sin reconocerse a las regiones en el marco de la Unión, pero de alguna manera aparecen como sujetos pasivos, como destinatarias de las políticas europeas, especialmente de las políticas de cohesión. Y así, En 1973 se crea el Comité de Política Regional, se crea el Fondo para Corregir Desequilibrios Regionales, o incluso en el año 85, en el Acta Única Europea, pues también parece responder a esa idea de un regionalismo económico-funcional. Ese regionalismo económico-funcional se va a convertir de alguna manera en regionalismo ya político, es decir, en presencia de las regiones en la gobernanza europea, como todos sabemos, en Maastricht. En Maastricht, a través de dos mecanismos: la creación del Comité de las Regiones y el cambio en el Tratado de la Comunidad para que las regiones pudieran tener presencia en el Consejo de la Unión Europea. El Comité de las Regiones surge en 1992 como un órgano consultivo, y como un órgano consultivo sigue. Por más intentos que se han hecho de cambiar su condición, pues en el 307 del Tratado de Funcionamiento, pues sigue apareciendo como un órgano consultivo. En todo caso, el Comité de las Regiones representa la realidad territorial de los Estados miembros. Es decir, denota una preocupación en el seno de la Unión por el fenómeno regional. Sin embargo, y no puedo detenerme en los detalles, pero a mi juicio no garantiza la participación regional. No garantiza la participación regional, primero porque no es una institución y sus decisiones no son vinculantes, pero sobre todo, porque en el Comité de las Regiones se mezclan sin distinción, como un totum revolutum, entes que tienen unas características muy distintas. No es lo mismo un ente local que una región, no es lo mismo una región con competencia legislativa que una región pues que desarrolla funciones puramente administrativas. Por tanto, al estar todas mezcladas en un órgano único, eso hace que ese órgano consultivo pues no pueda desarrollar de manera adecuada esa función de representar a las regiones en la gobernanza europea. En cuanto a la presencia de las regiones en el Consejo, pues seguramente lo conocen todos, se modifica el 203 del Tratado de la Comunidad, y donde antes se hablaba de representante de un gobierno del Estado, pues se modifica se dice representante de rango ministerial, y a través de esa vía pues se permite que distintos estados pues estén representados en el Consejo pues, por miembros de gobiernos regionales. Ahora bien, regido por el principio de autonomía institucional y procedimental al que me refería antes, si el Estado así lo considera conveniente. Y en el caso de España ya saben cuál es la solución que se dio con los acuerdos de 2004, pues una cierta presencia en una serie de formaciones del Consejo previsto en un acuerdo político en el seno de la CARCE, de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea. Por tanto, bueno, un cierto reconocimiento, una vía de participación, pero regido por el principio de autonomía institucional y procedimental. Es decir, no tanto desde la Unión, sino dejando a los que sean los Estados miembros quienes decidan cómo va a ser esa participación. El siguiente hito, y bueno, de especial importancia, lo vemos en el Tratado de Lisboa. Cuando el Tratado de Lisboa recoge los restos del naufragio de la Constitución Europea, incorpora distintos elementos que denotan esa presencia regional en la gobernanza europea. Así, cuando se habla de la identidad nacional, el respeto a las estructuras políticas y constitucionales de los Estados miembros, se apunta también en lo referente a la autonomía local y regional, el 4.2 del TUE. Pero sobre todo, es el cauce que habilita esa participación regional en los asuntos europeos a partir de Lisboa, va a ser el principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad, todos sabemos la importancia del principio de subsidiariedad. La Unión Europea solo interviene cuando el objetivo no pueda ser alcanzado por el Estado miembro. Y se dice a nivel central o a nivel regional o local. Por tanto, este principio que aparece en el TUE, todos lo sabemos, como el principio que regula el ejercicio de las competencias, igual que el principio de atribución, pues regula la delimitación de competencias, este principio pues viene con ese contenido también regional o local. Luego, el protocolo sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, según el cual se aplica el principio de subsidiariedad, viene aún a concretar esa participación regional, esos cauces de participación regional. Y así señalo o recuerdo las tres menciones que encontramos en el protocolo. Cuando se refiere a que la comisión pues realizará amplias consultas a la hora de elaborar una propuesta de acto legislativo, dice, deberá tener en cuenta la dimensión regional o local de la acción. En segundo lugar, cuando elabora la ficha de la subsidiariedad, esa ficha que debe acompañar a toda propuesta de directiva, dice, mencionará esa ficha los efectos en la normativa del Estado, incluida cuando proceda la legislación regional. O, finalmente, y me parece que de especial importancia, cuando se regula el mecanismo de alerta temprana, es decir, este procedimiento para garantizar que por parte de los Estados o para controlar por parte de los Estados que se respete el principio de subsidiariedad, pues se señala que los parlamentos nacionales, a quienes corresponden emitir el dictamen, consultarán cuando proceda a los parlamentos regionales que posean competencias legislativas. Este es el íter que ha tenido hasta aquí ese reconocimiento de la participación regional en los asuntos europeos, en la gobernanza de la Unión. Y advertimos que efectivamente las regiones han pasado, se ha superado aquella ceguera federal comunitaria, e incluso advertimos que, de alguna manera, se empieza también a singularizar a las regiones que tienen competencia legislativa respecto al resto de regiones. Porque, lógicamente, cuando el protocolo habla de legislación regional, solo se puede referir a las regiones con competencias legislativas. Cuando el protocolo habla de parlamento regional, pues solo se puede referir a estas regiones con competencia legislativa. Sin embargo, ese reconocimiento de las regiones en la gobernanza europea es insuficiente, es a mi juicio insuficiente, por dos razones. Primero, porque si se fijan, recordando los artículos que he mencionado, tanto del TUE como del Tratado de Funcionamiento como del propio protocolo, en definitiva se está situando al mismo nivel a las regiones y a los entes locales. E incluso la distinción entre las regiones es indirecta. Es porque tienen parlamento, porque tienen legislación, pero no hay una diferenciación de los dos tipos de regiones. Pero es que además, si se fijan también, la participación regional va a depender en la mayoría de los casos de la voluntad de los estados. La regulación del mecanismo de alerta temprana es el ejemplo más claro. Incumbirá al Parlamento Nacional decidir si va a consultar al Parlamento Regional, si el Parlamento Regional puede también intervenir en ese control de la subsidiariedad. Por tanto, a mi juicio, estamos ante una situación de paulatino reconocimiento de las regiones, pero que no garantiza la participación regional. Y esto es grave, precisamente para estas regiones, para las regiones con competencia legislativa, por una razón que a nadie se nos puede escapar, y es que estas regiones, pues, según sus propias constituciones, ejercen competencias que en algunos casos no pueden ejercer los propios estados, porque son competencias exclusivas, Y sin embargo, pues queda fuera en realidad, más allá de estos atisbos, quedan fuera de la gobernanza europea. Por tanto, el regionalismo en Europa sigue siendo lo que decía Heberle hace tantos años, un principio estructural naciente, pero que no termina de nacer. Y esta es la tesis que yo sostengo, y por ello el título de la intervención, no termina de nacer porque el enfoque con el que se ha planteado hasta aquí no es el adecuado. No es posible hablar de regiones europeas como se ha pretendido hasta aquí. Hay que diferenciar claramente las regiones con competencia legislativa. Seguramente la participación regional, tal como ha sido articulada hasta aquí, pues es adecuada, sirve para los entes locales o sirve para las regiones que no tienen competencia legislativa. Pero, ya digo, difícilmente puede servir para esas 73 regiones de ocho estados distintos que ejercen autonomía política sobre materias atribuidas a la Unión Europea. Por ello, mi planteamiento es que en el marco del ordenamiento europeo deben ser claramente singularizadas las regiones con competencia legislativa del resto de entes administrativos descentralizados y tener un reconocimiento específico desde el propio ordenamiento de la Unión para incorporarlas a la gobernanza europea. Porque no solo pueden ser incorporadas, sino que en este caso concreto, deben ser incorporadas. ¿Por qué? Pues apunto rápidamente tres causas por las que deben ser incorporadas. En primer lugar, porque estas regiones, sin duda, han perdido capacidad de decisión sobre las materias que le atribuyen sus propias constituciones en el proceso de integración europea. Esto es algo que en España ha sido muy estudiado y en lo que no me voy a detener, pero en España ha sido especialmente estudiado porque el proceso fue coetáneo. A la vez que las comunidades autónomas asumían competencias en un proceso descentralizador, pues resulta que esas mismas competencias pues eran atribuidas en el proceso de integración a la Unión Europea y, por tanto, las decisiones políticas sobre esas materias se adoptaban en el seno de la Unión, donde participaba el gobierno del Estado, en las instituciones como el Consejo, pero no participaban las regiones. Además, en segundo lugar, y en un proceso más reciente, la política de estabilidad desarrollada en los últimos años ha vuelto, sobre esto también me gustaría detenerme más, pero no puedo, ha vuelto a tratar a las regiones como puros sujetos pasivos, cuando no presuntos culpables de los desequilibrios presupuestarios. Todo ello sin participación alguna. Y, lógicamente, la tendencia intergubernamental que explicaba muy bien el profesor Porras antes, pues, como es lógico, refuerza esto. Porque, claro, afecta también a las regiones, se va, pero como puros sujetos pasivos, sin ninguna participación. Y luego, en tercer lugar, tampoco podemos olvidar la integración en la Unión Europea, en la última gran ampliación, de pequeños estados, más pequeños y menos poderosos que grandes regiones europeas. Entonces, bueno, pues tampoco es extraño que determinadas regiones europeas pues digan, oye, que yo, a mí también me gustaría estar en el Consejo Europeo. Lógicamente, la respuesta europea a esta situación no puede ser, el cambiar el modelo de estados por el modelo de regiones, ni siquiera darle el mismo estatus que los estados, pero sí me parece que se puede avanzar en la incorporación de estas regiones con competencia legislativa en la gobernanza europea. Y eso es lo que quiero exponer en los últimos cinco minutos que me quedan. ¿Qué facultades se pueden anudar a una suerte de estatuto singular de estas regiones con competencia legislativa. En definitiva, esto, lo que voy a plantear en la mayoría de los casos, pues son las reivindicaciones que desde hace muchos años pues viene haciendo la CALRE, la Conferencia de Asamblea Legislativa de Regiones Europeas, o la Red de LED, la Red de Regiones Legislativas Europeas, que han venido funcionando en unas épocas más, en otras menos, como una suerte de lobbies que en el marco de la Unión Europea intentan pues ese reconocimiento singular de las regiones con competencia legislativa. Ya digo, ¿qué facultades? Pues telegráficamente distingo en la fase ascendente, o sea, en la fase de elaboración de las normas europeas, en la fase descendente, en la fase de incorporación de las normas europeas al ordenamiento interno, en lo que se refiere al principio, al control y aplicación del principio de subsidiariedad, que como hemos visto tiene una importancia específica, y en cuarto lugar en relación a la organización institucional. En la fase ascendente, pues es claro, por un lado, debería reconocerse el derecho a ser consultado con un protocolo específico, más allá de lo que ya dice el protocolo, con un protocolo específico en el que quedara claro en qué casos, en qué supuestos, y luego también podía plantearse recuperar aquella previsión que estaba en el proyecto de tratado constitucional de que la representación del Estado pues no sea solo una persona, sino que sea más de una persona y, por tanto, poder dar cabida en algunos casos, dependiendo de las competencias, a estas regiones. En la fase descendente, aquí se trataría de prever instrumentos específicos que garanticen esa participación en el proceso de incorporación, sin que quede al arbitrio del propio ordenamiento interno. En el libro blanco sobre la gobernanza europea del año 2001, se habían previsto los convenios y contratos tripartitos por objetivos, de los que seguramente no han oído hablar porque nadie más oyó hablar, pero allí estaba, y que podían ser un buen instrumento para que desde el marco de la Unión, en aras de conseguir el objetivo, contando con los tres ámbitos, con la Unión Europea, el Estado y la región, pues se acuerde el procedimiento para aplicar la política europea determinada, en definitiva, para incorporar la norma europea. En lo que se refiere al principio de subsidiariedad, pues parece, de lo que he dicho antes, pues lo pueden suponer cuáles son las propuestas que hago. Por un lado, la participación del Parlamento regional en ese control de la subsidiariedad, en el mecanismo de alerta temprana, sin tener que pasar por la voluntad del Parlamento nacional. No tiene ningún sentido cuando se trata de una competencia de la región, en determinadas materias que sean competencias de la región, pues a mí me parece que es incoherente que el procedimiento establezca que solo podrá dictaminar la región cuando el Parlamento Nacional pues así lo considere. Habría que establecer un mecanismo de dictamen necesario por parte de las regiones en este caso. Y, en segundo lugar, también me parece que sería adecuado que se reconociera la legitimación a estas regiones para acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, la extensión que hizo el protocolo al Comité de las Regiones, pues extenderlo también a estas regiones con competencia legislativa. Y en cuarto lugar, en lo que se refiere a la organización institucional, pues yo creo que la vía sería formalizar de alguna manera la relación de la CALRE y la Red LEC con el Comité de las Regiones, formalizarlo a través de un protocolo de cooperación y de un programa de trabajo propio, de la posibilidad de establecer un programa de trabajo propio. ¿Cuándo no? Pues la posibilidad de crear un órgano de representación específico de las regiones con competencias legislativas en el seno del propio Comité de las Regiones, que para algunos casos pues pudiera tener relación específica con las instituciones europeas. Como es lógico, ya digo, cada una de estas propuestas pues requeriría un mayor desarrollo que en este caso no puedo hacer. Pero concluyo diciendo que me parece que es necesaria una respuesta europea al déficit de participación de las regiones con competencia legislativa, específico para estas regiones con competencia legislativa. No basta con recordar que la segregación del Estado parte de una región provocará la salida de la Unión. Deben regularse cauces que habiliten la participación de estas regiones en la gobernanza multinivel. Nada más, muchas gracias.